La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi es presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.
...19 horas en punto, les doy la bienvenida a la entrevista de 970 Noticias... ...hoy con la ex vicepresidente de la República, ex legisladora también... ex guerrillera del MLN, estoy hablando de Lucía Topolansky. Lucía, buenas tardes, ¿cómo anda?
Bien, bien.
A ver, ¿hace cuánto que dejó el Parlamento? ¿Un año?
Sí, yo lo dejé en el tercer, cuando empezaba el tercer año... Porque yo los dos años de pandemia, cuando empezó a moverse el Parlamento, me di cuenta que yo no podía, por la edad que tengo y alguna comorbilidad, yo no podía estar presente como me gusta trabajar, sí. ¿No? Yo tuve 22 años.
A le pasó lo mismo también, claro, ¿no?
Porque uno tiene entrevistas, tiene que ir al lugar de las cosas y demás. Entonces dije, ¿qué estoy haciendo acá? En realidad perjudico al organismo, claro. y no tiene sentido. Y para algo están los suplentes. Entonces hablé con mi suplente, le dije, mira, voy a renunciar por estas razones.
¿Tiene a Sabini?
Sabini. Y le expliqué cómo venía llevando la legislatura, hablamos un montón de cosas, le expliqué al sector, al Frente Amplio, y después hice la nota de renuncia.
¿Y extraña algo el Parlamento?
No lo extraño. se ha vuelto muy tenso el Parlamento, ¿no? El Parlamento, y la palabra misma lo dice, es un lugar de hablar, de conversación.
De parlare.
Sí, de parlare, justamente. Entonces, es un poder independiente y es el que tiene representación más directa de la población. Uh-huh. Es decir, todos en la población se sienten expresados en algún legislador que votaron. Sí. Entonces, eso le da un tono democrático muy importante. No es lo mismo que el Poder Judicial o que el Poder Ejecutivo. Claro. Tienen características diferentes. Y bueno, y en el Parlamento se conversa muchísimo, en el ambulatorio, en los despachos, en las comisiones, que es donde realmente se trabaja, más que en las sesiones. Uh-huh. Y ahí se llegan con paciencia, y si uno no se coloca en buenos y malos, blancos y negros, sí, enemigos y amigos.
La famosa grieta, sí.
Sí, si uno no se coloca así, se llegan a acuerdos. Porque yo siempre le digo a mis compañeros, ¿no? Lo excelente es enemigo lo bueno. Si tú encuentras una solución buena que a la población le pueda servir, capaz no es la excelente, pero bueno, es un escalón que subís. Después vendrá lo otro.
Me interesa saber su opinión sobre el tema del día desde hace unas 30 horas, 20 y poco más de horas, que ha desplazado hasta el caso Astesiano. Estoy hablando de esta denuncia que hizo la militante nacionalista Romina Celeste al legislador Gustavo Peradez. Porque estamos hablando de un tema delicado y que ya está en la justicia porque el fiscal de corte anunció que se iba a investigar de oficio. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Yo creo que cuando la justicia interviene, los que tenemos una cierta visibilidad pública debemos callar. Porque uno dice, no, yo doy mi opinión, es libre, no quiero incidir. Sí. Sí, pero incide. Lo vi en muchísimos casos, no lo digo por esta situación de penal. Sí. Entonces, en la medida que eso está en ese nivel, es mejor callar. Por muchas razones, por el propio senador, por su familia, por su partido, por el Parlamento, por la institución, por la propia señora que hizo...
Sí, la denunciante.
La denunciante, es decir, por todos. Porque si algo a mí no me gustó del caso Ostesiano fue puro tuit y tanta cosa mediática, además, no. Hay momentos...
Pero eso también permitió que nos enteremos de muchas cosas, ¿no?
No, yo no estoy criticando a la prensa cuando la prensa puso sobre la mesa información. Uh-huh. Eso lo defiendo.
Ajá.
Pero eso es una cosa, y otra cosa es que la fiscal un día diga, me voy, o pido una licencia porque estoy enferma, y a los tres días vuelvo, y me voy, y vuelvo. Y
para ahí la que estuvo mal entonces es la fiscal.
Sí, la fiscal se equivocó, quedó en una cosa demasiado mediática.
Mm.
Se entró más en ella la situación que en la causa.
Bien, ya voy a seguir. Quiero decirle a los oyentes que estoy en el 092-000970, pueden escribirnos. Los voy a leer, no manden audios, pero sí pueden escribir al 092-000970 y con gusto voy a leer sus mensajes. Estábamos en el caso Penades y Romina Celeste. Si bien no se quiere meter, usted decía recién, bueno, cualquiera que diga una cosita está incidiendo más o menos. El hecho de que Penades haya ido acompañado por Luis Alberto Heber, que es el jefe de su sector político, sí, pero también es el ministro del Interior.
Bueno, eso...
El presidente de la calle Pou dijera, le creo a Penades. Espero la justicia, pero de entrada le creo.
Bueno, yo creo que... Yo a Heber lo conozco de hace mil años, desde que ingresé en el Parlamento.
Uh-huh.
Y he hablado con él millones de veces.
Sí.
Y en su postura política fue un buen parlamentario. En su postura política, que no es la mía.
Uh-huh.
¿No? Pero creo que en esto se equivoca como se equivocó con el caso de la cúpula policial y demás. ¿Por qué se equivoca? Porque él, en este momento, la función del Instituto Policial es un asesor de la Fiscalía. Es un instrumento de la Fiscalía. Y entonces él toma partido de algún modo explícita. Esos son los gestos que sería mejor que nos hicieran.
Ajá.
Porque él puede llamarlo sin que ni usted, ni yo, ni nadie nos enteremos y decirle,
mirá que tenés
Gustavo, vamos arriba.
Sí.
Porque humanamente,
claro,
humanamente a uno le salen esas cosas.
Usted dice que hacerlo explícito y público,
sí,
siendo
no,
el ministro del Interior.
Es una presión sobre los que están tratando el caso.
Bien.
De algún modo es una presión. Y el presidente dijo, le creo, está en su derecho de decirlo.
También dijo que va a esperar el resultado de la investigación.
Claro,
fiscal.
Yo no lo hubiera dicho. El presidente, cuando le sucede algo que se sale de su libreto, tiene problema. Le pasó con el caso Ostesiano, ahora vuelve a pasar. Entonces,
¿qué le pasó con el caso Ostesiano?
Él de entrada dijo una cantidad de cosas, después se tuvo que estar diciendo tiempo y tiempo. En cambio,
era intachable.
Cuando se ve que está el equipo de comunicaciones en lo que va a comunicar, la comunicación es buena la que hace.
Uh-huh.
Pero es profesional, pero está ahí el equipo. Pero cuando sale espontáneo, a veces tiene problemas. Entonces, yo creo que el presidente le gusta estar presente,
sí,
que se hable, está en el centro de la escena. ¿No? Bueno, esa sobreposición es una opción. Yo no creo.
Pero
que
tiene su riesgo, dice usted.
Sí, tiene su riesgo. Además, no creo que por eso alguien sea mejor presidente. Uh-huh. No necesariamente es el mejor presidente por ser más visible.
Y si vamos al caso Ostesiano en sí, porque acá hay como dos grandes bibliotecas. Por un lado, uno habla con dirigentes, con notados dirigentes del oficialismo, y dicen que creen que no va a repercutir en las urnas, que esto ya pasó, que es una operación mediática desde medios que están identificados con la izquierda, que en realidad el caso Ostesiano ya se terminó porque Ostesiano ya fue juzgado y que todo lo demás es viru-viru, o el caso de los pasaportes y que no se debe hablar más del caso Ostesiano. Por otro lado, escucho a la intendenta Carolina Cose y habla del mayor caso de corrupción de toda la historia de Uruguay. Y habla de crisis institucional. ¿Qué visión tiene usted?
No estoy ni en una posición ni en la otra.
Ajá.
Yo pienso que el caso Ostesiano no está cerrado.
que se van a...
No está cerrado.
Habrá más derivaciones.
No está cerrado porque si yo seguí la interpelación por internet y quedaron ahí un trojal de puntas sueltas, que me imagino que en algún momento se van a investigar. Hay dos celulares más que denunció búsqueda con los números y todavía no se ha accedido a ellos. Está todo el seguimiento que se le hizo a nuestros compañeros, a los senadores Vergara y Carrera. Está todo. Ahora yo escuchaba hace dos días, escuchaba a la representante del Frente Amplio en UTE por la compra del dron a la empresa que es la misma que hizo los seguimientos. Es decir, el Banco Central todavía no terminó de levantar los secretos bancarios que había pedido la fiscal Fossati. Uh-huh. Es decir, hay mucha cosa sin terminar, falta en pila. Esto le cerraron una asociación para delinquir con algunos, pero por ejemplo, una cosa que a mí me llamó la atención, ¿no? Sí. En la interpelación, el senador Sánchez le muestra a un papel firmado jefe de la custodia con el sello, la firma y todo. Uh-huh. Y el subsecretario Ferrés, que vendría a ser el
número 3 de presidencia,
claro, que es el encargado de ese servicio, sí, le dice: es un error administrativo. No puede quedar por esa. El tipo firmaba así, usaba el sello por un error administrativo y dice: es el comisario Martínez. Ahora, Martínez, no lo interrogó nadie, ni nadie sabe la cara que tiene Martínez. Martínez, ¿alguna vez entró al piso cuarto y vio las capturas de pantalla que vieron los que allanaron el piso cuarto? Uh-huh. ¿Qué informe le dio Martínez a Ferrés sobre reuniones que Astesiano tenía ahí? ¿No veía esas reuniones? ¿O Martínez estaba pintado? ¿O Martínez no existía? ¿O por qué Ferrés dijo eso?
¿Estamos hablando de Nicolás Martínez?
Creo que se llama Ricardo Martínez, ¿no? Un comisario que,
ah, sí, sí,
que dice, Ferrés dice que es el jefe de custodia. Sí. Entonces, ahí hay un punto no aclarado. ¿Quién realmente es el jefe de custodia? Uh-huh. Por otro lado, por todas las conversaciones que, gracias a Dios, la prensa informó, yo estoy de acuerdo con que las haya informado, y decir toda prensa de izquierda, bueno, informó, hasta búsqueda informó, que yo sepa, Ramón Díaz, que fue su fundador, nunca lo vi en las... Pero bueno, todo puede pasar en este mundo. Entonces,
¿cree que hay cosas por aclarar en el caso?
Hay muchísimas.
¿Y cómo valora?
Fíjese una cosa que yo me pregunto. Sí. A uno de los cónsules lo procesan. Dicen que había hecho como 70 o no sé cuántas. Pero después ponen por otro lado cuánto costaba cada papel de esos que falsificaban. Y que entre 5, 10 mil, 15 mil dólares. Y la fianza son 25 mil dólares, una bicoca. Le salió. Entonces eso hay que explicarlo.
Y está bien, pero me pongo en abogado del diablo. El oficialismo dice, este famoso caso, que ya no se debe llamar más caso Astesiano, sino caso de los pasaportes, así dice el oficialismo, en realidad no nos olvidemos que comenzó en el gobierno de Mujica en 2013.
Podría haber empezado ahí antes o antes. Mm. No se sabe cuándo empezó. Pero Discorso, no me acuerdo cómo se llama, el cónsul Di Stefano de
Di Concha.
Di Concha entró por concurso. Entró por concurso, no a dedo. Uh-huh. Al ministerio. Allí él tiene una tía que fue un personaje importante, Marta Echarte. Fue ahora se había retirado y ahora la llamaron de vuelta, está de cónsul en San Pablo.
Pero no hay ninguna
autocrítica. Y el otro que estaba en Estados Unidos, que lo trajeron, sí, también entró por concurso, pero el senador Brenta lo encontró en una lista de la lista 40, creo, así que querer desentenderse de eso, que haya saltado ahora porque lo descubrieron, sí. Y a mí me parece fantástico que se descubra una cosa, no hay una... que se vaya hasta lo más al atrás fondo, que se bien. Pueda.
Pero no hay ninguna autocrítica a la interna del MPP de cómo se nos saltó esto, qué pasó, que nadie lo vio.
No, cuando se termine de investigar y se sepa cómo fue todo, uno se tendrá que hacer esa pregunta, pero por ahora bien. No hay absolutamente nada. Unos tipos que ahora están diciendo que a ellos le falsificaron la firma, además. Entonces está todo en nebulosa, todo está en nebulosa.
¿Y qué le parece la actuación de la fiscal Fossati?
Yo creo que ella la desbordó el caso. Ella en un momento dado dijo que la policía no le colaboraba, y es evidente que la policía no le colaboró porque después los mismos policías estaban siendo investigados, pero lo santificó.
Pero después dijo que tras haber dicho eso, el propio Álvaro Delgado mandó la orden de que había que colaborar con la justicia y todo cambió.
Sí, sí, pero no, esas cosas no son por orden, ella misma lo sabe. Y además después lo santificaron a los tipos aún procesados y que habían cambiado la cúpula para refrescar el ministerio. Yo voy a cumplir 79 años, los Reyes Magos no creo. Todavía me lo dicen en inglés, refresh. Muy moderno, refresh el ministerio.
Lucía, no,
Entonces refrescaron el ministerio. Y mientras tanto tenemos una situación importante de seguridad en el país y de homicidios, porque también se refrescaron los chorros, ¿no? Y ahora andan con drones y otras cosas. Entonces mejor ocuparse, zapatero tu zapato, y no andar diciendo esas cosas que no las cree nadie. Yo ando por los barrios. La gente común y corriente, doña María, no las cree.
Usted dice que lo que no cree es que la cúpula, cuando se cambió la cúpula del Ministerio del Interior policial, no se debió a estos casos.
Se debió a estos casos.
No, por eso. Que sería engañar a la gente decir que no fue por esto.
Claro, yo creo que ahí hubo un problema. Se tendrían que haber ido antes. Además, la propia fiscal se quejó de que no le daban lo que habían sacado del celular, sí. Primero le dijeron que no había nada, le dieron muy poquito,
después se recuperó todo.
Claro, y entonces la gran preocupación que tenían no era el contenido de ese celular, que es uno de los tres, sino quién se lo había dado a la prensa.
Sí.
Y eso que no lo han podido dilucidar hizo que dijeran una cantidad de cosas contra la prensa que estaba ejerciendo su función.
Sí, claro. ¿Cree que hay responsables del gobierno implicados y todavía no ha saltado, no ha quedado comprobado?
Bueno, obviamente que...
Porque uno puede pensar, puede decir que es un bravucón, un charlatán, como dijo alguno, pero él invoca al presidente en más de una oportunidad.
No, y él fue nombrado allí como... por el propio presidente de la República. Garcés en la interpelación dijo que se le había advertido que el hombre tenía antecedentes, parece que hubo otra advertencia que no quedó muy clara quién la hizo, pero ahí también se dijo
la arañada.
Sí, bueno, pero
es
yo
uno de los que se nombró.
Cuando alguien muere después, claro, en poco
momento es difícil comprobar.
Y después yo creo que hay en estos dos casos que han sido muy penosos, tanto el de Marcet como este, hay dos ministros que parece que les pasó por la esquina el elefante, y uno el ministro del Interior y otro de Relaciones Exteriores, y no pasó nada. No hubo ni una responsabilidad política, porque usted me dice, se hará la autocrítica, y todavía dice el MPP, en todo caso sería el Frente Amplio, ¿no?
Sí.
Bueno.
Sí, el gobierno de la época.
Y el gobierno... ¿Qué va a decir de
bueno,
esto?
Por lo
que refresh.
No, la entiendo. Igual la calle Pau, hay que reconocer que él ha admitido que se equivocó al confiar en esta persona.
Sí, sí, pero era lo básico, porque ahora creo que esto está todavía muy verde. Yo creo que era un hombre vivo que les quedaba cómodo, ¿no? Y entonces esa es una actitud muy de gerencial, para ponerle un adjetivo suave, gerencial,
¿no? Me nombró.
Pero el hombre vivo que quedaba cómodo piensa también, no hay que no es como dijo la senadora Seaín, su única función era tirarse adelante por si habían atentado, como si fuera una bolsa de papa, es no entender nada de política. Bueno, esa bolsa de papas piensa, tiene cerebro, es moderna, usa chat, usa celulares y hace negocios.
Está bien. Mencionó más temprano al senador Charles Carrera. El Ministerio del Interior presentó hace unos días una denuncia penal por el uso del hospital policial de la expareja Charles Carrera, y han salido otras personas que han hecho uso indebido de este hospital, que está reservado para funcionarios policiales. ¿Cree que acá hay una suerte de persecución o vendetta contra Carrera o qué?
Esa situación tengo más preguntas que respuestas. Primero, desgraciadamente Bonomi está muerto, porque en realidad si hubiera estado vivo hubiera ido a preguntarle que porque yo en mi imaginario personal, y me puedo equivocar en esto, siempre vi en este país que los titulares tanto de Interior como de Defensa, no sé si por una razón de seguridad o por una razón de empatía por el instituto, se atendían en los lugares de sanidad correspondientes a esos lugares. Sí. Es más, en algunos países, por ejemplo, los presidentes se atienden siempre en los hospitales militares. Entonces, yo al principio que no me sorprendió, porque pensé que estaba dentro de eso. Después, bueno, cuando aparece la familia, apareció toda la situación de Calabria, todo eso. No sé, vamos a ver que termine esto y en qué resulta. Yo creo que capaz que sí, que hubo un error de no pasar los cupos FONASA para ahí, si se sentían más seguros, porque en esas funciones uno puede pensar cosas de eso. Y eso hay que verlo. Lo que pasa es que todo es ya hay que decir, ya hay que definirse, ya
hay que pronunciarse públicamente,
ya hay que pronunciarse, ya hay que presionar a los fiscales, porque ahí también hay fiscales. Y está como loco Gandini.
¿Qué pasó, ¿no?, con Gandini?
Y Gandini armó una comisión investigadora donde están ellos, y habla y habla y habla, y dice que la mayor corrupción que tuvo el Estado, bueno, la palabra corrupción se puede usar para un lavado, para un fregado, no sé.
Sí.
Veremos cuando esto termine, Gandini está trabajando su candidatura también, veremos cuando termine, pero en definitiva, yo no quiero opinar, tampoco, y no es por sacarle
el glúteo a la hipodérmica.
Exactamente. Sí, usted lo dijo más amablemente de lo que yo no encontraba la palabra. Pero me falta tener más información, saber, bueno, si esto era un hábito, si siempre sucedía. Porque a mí no me sorprendió al principio, porque tenía hasta cierta lógica. Y porque sucede muchas veces ese tipo de cosas, ¿no?
El juicio político a Carolina Cose, ¿es desmedido, es desproporcionado, es atinado porque ella no cumplió con el gesto republicano de ir a dar explicaciones a la Junta Departamental?
Ella contestó todos los pedidos de informes, se contestaron, y los accesos a la información pública y a los llamados. No, si es por gestos republicanos, bueno, entonces está medio paíta. Entonces, ¿qué hacemos con Caram?
Acabo de escribir sobre el tema, no me voy a hablar.
Bueno, ¿qué hacemos con Caram? ¿Qué hacemos con el alcalde de todas las gauchadas? ¿Qué hacemos con las cosas? Hay otras cosas que de otras intendencias que están vidrios. Es decir, esto, los ediles blancos tienen un problema, tienen un esquemita en la cabeza.
¿Cuál es?
Iluminación, basura, pavimento. Te dicen, como las únicas funciones de una intendencia. La intendencia de Montevideo, que tiene la capital y tiene la mitad de la población del país, tiene 1000 funciones más. Si lo reducís a eso, sos un inepto como intendente. En el esquema de estos muchachos que son jovencitos y quieren figurar, porque seguramente piensan que la cuestión política es una carrera y querrán ser diputados para la próxima. Cuando en realidad es una pasión y un compromiso, ¿no?
Entiendo.
Entonces, están con ese versito. Ahora, tú no puedes tampoco comparar la limpieza que puede tener la ciudad de Trinidad, que es más chica que todo Paso de la Arena, que es uno de los barrios chicos de Montevideo, con la limpieza de Montevideo. No podés comparar. La sede de mi sector está en la calle Mercedes, entre Ejido y Barrios Amorín. Día yo a las 11 de la noche salía y de un apartamento que de al lado tiraba una bolsa de basura, ¡chac! Cayó así, ¡páfalo! Por suerte no había nadie abajo. Entonces yo miré y no pude ver de qué apartamento. Justo iba a entrar una persona al edificio y le dije, y se rió, dice, sí, hay algunos que hacen eso acá. Entonces le digo, esas personas mañana van a decir, ¡ay, qué sucia que está! ¿Para qué pago impuestos? Si yo pago impuestos, tiene que estar limpio. No, metió toda la basura, se hizo el nudito y tal, lo tiró para abajo. Y
bueno,
no,
está, claramente esa persona
ahora,
es una mureta.
¿Qué pasa
pero
cuando estás en una ciudad chica, que como decía Celín Padre, las ciudades chicas son como bosquecitos reales, se ve todo, ya todo el mundo te conoce y te empieza, la presión social te obliga a que vos no lo hagas? La presión social, porque la presión social es, porque estamos viviendo en comunidad.
Sí, claro.
Si no vivimos en comunidad, si estamos en que vamos a hacer la nuestra, esa mujer seguramente, porque yo le vi la mano, ¿no? Por eso afirmo que era una mujer. No llegué a ver todo porque me sorprendió también. Esa mujer seguramente está de la teoría de hago la mía y me salvo solo.
Entiendo.
Entonces, todo lo que haga, además, puedo criticar todo, ensuciar todo, pero que me limpien,
claro, entiendo,
y tener
entiendo
un sirviente. No, no, no.
Lucía, ¿por qué el Congreso del MPP se pronunció a favor de la candidatura de Yamandú Orsi? ¿Por qué Orsi?
Bueno, nosotros en la elección pasada, cuando estábamos tratando de pensar quién podía ser candidato para el Frente Amplio, vinieron, yo vivo en un barrio de chacras, ¿no? Y los chacareros se caracterizan por ser personas sumamente prácticas, son como Sancho, en la figura de Sancho y Quijote, ¿no? Son tipos prácticos, preocupados por la lechuga, por los brócolis, porque llueva, por los bichos que comen, etcétera. Un día vino una delegación de vecinos míos y me planteó que sería bueno llevarlo como candidato del Frente a Orsi por toda su trayectoria en el departamento de Canelones. Y voy a decir la verdad, me dejaron la cabeza podrida, ¿no?
¿Por qué?
Porque tenían razones, porque daban razones de fondo. Entonces yo lo llamé a Yamandú y le dije, mira, no, me acaba de pasar esto. Y él me dio una lección, me dijo, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo que consolidar mi trayectoria en la intendencia y después puedo pensar en otra cosa.
¿Eso cuándo fue? ¿Esa
eso
llamada
fue
suya?
Cuando la legislatura pasada, cuando esa elección. Entonces nosotros nos quedamos sin candidato propio.
Sí.
Por eso tuvimos una enorme dificultad después para elegir entre la oferta del Frente. Entonces él hizo 10 años, acompañó a Marcos Carámbula,
como secretario general de la intendencia
y
de
suplente de él,
sí,
y se ejerció también de intendente. Y después 10 años de intendente en un departamento que es como el resumen del país, porque tiene área rural, tiene área productiva, tiene área urbana, tiene asentamientos, tiene costa, tiene turismo, no le falta nada a Canelones, solo que en chiquito. Entonces, él es un compañero de buen talante, su propia...
¿Qué tiene Orsi que no tenga Cose?
No, yo no los voy a comparar, son personas completamente...
Pero el Frente Amplista los está comparando. Bueno, el Frente Amplista dice, bueno, ¿a quién votó en la interna?
Bueno,
¿quién puede llegar a pelearle al oficialismo?
Cuando alguien proclame a Cose, que todavía no está proclamada,
falta hacerlo oficial nomás.
Tiene mucha llegada con la gente porque su propia profesión... Y esto le pasa a los maestros, los profesores, ¿qué les exige la profesión? Uno puede tener dotes de llegada naturales, le pasó a Pepe, un tipo que le sabe llegar a la gente, pero eso no es lo común. Se da en algunos dirigentes sindicales.
¿Eso es carisma?
Es llegada con la gente, es liderazgo, lo que llaman ahora, pero los líderes no se inventan.
No.
Dicenle cursos de liderazgo. Mentira, pagás plata al santo voto. Entonces, el maestro que aprende, porque tiene que ser entendido por el alumno, comprenderlo y va y viene, tiene un don. También hay algunas otras profesiones, por ejemplo, yo siempre dije que Tabaré le sabía llegar a la gente porque él era oncólogo, y tener que decirle a alguien, mira, tenés cáncer, pero tenés que pelear, es tremendo. Y yo, mira, lo comprobé eso, porque cuando él me explicó cuál era la profundidad del cáncer que tenía, y me dijo, en tal momento me voy a morir, fue tremendo para mí, pero me lo dijo con una paz, con la paz del ser humano sólido. Esto es anécdota aparte, ¿no? Pero fue algo que a mí me impresionó mucho, saber decir.
Bien.
Orsi sabe decir. Sabe decir para propios y para los que están más allá. Y para ganar precisamos a todos los que han votado al frente y más. Porque este país...
Seduce más al centro, Orsi, qué cosa.
Claro, país tiene unos 20.000, 25.000 personas que son las que definen la elección.
Sí.
Y precisamos llegar ahí. No estoy hablando tanto de aquel más convencido, de aquel
que no tiene la divisa.
Le pasa a los dos bloques, diríamos, en lo que está... Entonces, esa condición es muy importante. Es un hombre que no es de Montevideo ni es del interior profundo. Está ahí, a medio camino. Entonces puede dialogar hacia la capital y puede dialogar hacia el interior profundo.
Muy bien. Lucía Topolansky, muchas gracias por esta charla 970 Noticias.
Gracias a ti.
A las órdenes. Señores, mañana hay fútbol, así que no tenemos entrevista. Los espero... tras la semana de turismo. Bueno, en realidad en semana de turismo vamos a repetir algunas de las últimas entrevistas. Sigan ustedes con la programación de 970 Universal. Chau, chau.
La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi fue presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.